Seguimos recogiendo como cada día voces contra la guerra. En esta ocasión nuestra compañera Rosa Fernández conversará con Gloria Berrocal, perteneciente al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Se siguen sucediendo día a día las noticias en torno a esa guerra contra Irak, una determinación que no está siendo secundada ni por la ciudadanía del planeta ni por algunos gobiernos europeos, lo que vuelve a poner una vez más de manifiesto pues esas enormes diferencias, no ya tan solo en el seno de la Unión Europea, sino incluso de la Alianza Atlántica. Bien, pues para seguir hablando de todo este proceso que se está llevando a cabo en torno a la intervención armada en Irak, está hoy con nosotros Gloria Berrocal, que es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Rosa.
Hablaba de esas diferencias que están surgiendo en el seno de la Unión Europea, pero también hemos tenido últimamente noticia de las que han surgido dentro de la propia Alianza Atlántica, ¿no? Con ese derecho a veto que ha ejercido al final Francia y Alemania. ¿Cuál es vuestra valoración?
Yo creo que es la misma situación, era de suponer que se produjera la misma situación que en Naciones Unidas en la Alianza Atlántica, o sea, en donde yo creo que Francia iba a seguir manteniendo la misma opinión. Ahora, lo que a partir de ahí se ha montado de revuelo diciendo que ese es el final o el principio del fin de la Alianza Atlántica y tal, a mí me hace mucha gracia, no lo veo por ningún lado. O sea, es como si aquí todo el mundo tuviera que ser unánime a cualquier decisión. O sea, no parece como que ni las más altas instancias, se llame Naciones Unidas o se llame la Alianza Atlántica, el derecho de veto fuera como pecado ejercerlo. No nos olvidemos que Estados Unidos ha estado ejerciendo ese derecho de veto en las últimas décadas, en los últimos 50 años, cuando ha querido y como ha querido, y siendo muy injusto, por ejemplo, con el pueblo palestino. O sea, que yo no sé de qué se extrañan en estos momentos de revuelo en donde creen o pueden o atisban que puede ser el principio de la Alianza Atlántica.
Un revuelo, Gloria, que, bueno, es tan grande que incluso Grecia ha convocado una cumbre de urgencia de la Unión Europea en la que muy posiblemente esté incluida Turquía.
Bueno, la situación realmente es que está muy tensa y no es para menos. O sea, lo que se está dirimiendo aquí es como una tercera guerra mundial, porque es como tirar una ficha de dominó que sería la invasión de Irak y no saber las restantes fichas hacia dónde van a caer. Ahí está Irán en un momento determinado, que podría ser el siguiente país con guerra preventiva. Luego no sabemos cómo va a responder Corea del Norte. La situación es muy grave, no me extraña que Grecia quiera plantear una cumbre. No me extraña en absoluto, o sea, tienen que discutir mucho.
Has mencionado a Irán. ¿La posición de Irán cuál es en estos momentos?
No te olvides que dentro del mundo árabe y concretamente de Oriente Medio, Irak era es el único país laico, o sea, sin un régimen confesional. Pero no solamente sin un régimen confesional, sino en su derecho, en sus códigos penales, no existe ninguna sura del Corán, cosa que en otros países, aunque no sean confesionales, sus códigos penales se basan fundamentalmente en el Corán y hay hasta suras completamente transcritas, ¿no? Entonces, es lógico el enfrentamiento de esos dos países durante tantísimo tiempo, ¿no? Y ahora, a pesar de eso, acabo de ver en las noticias hace un... Bueno, no ha sido por la televisión, sino por teletipo, declaraciones de Bin Laden diciendo que, bueno, que aunque Irak es un país laico y no es pájaro de su devoción, que están en contra de la guerra. Lo que me alucina es que el terrorista internacional, casi como Carlos en su día, como es Bin Laden, diga eso, e inmediatamente Estados Unidos diga que la voz es cierta y lo interpreta a su manera, como diciendo, ¿ves cómo hay relación entre Al-Qaeda e Irak? Y digo, pero bueno, pero ¿cómo van a interpretar esto? Si es muy claro, si es el mensaje tal cual lo traducen, está diciendo que a pesar de que no hay ningún entendimiento porque son un país laico y ellos son confesionales e islámicos, están en contra de la guerra. Eso lo traducen como que hay relación entre Al-Qaeda y Irak. Y yo digo, bueno, pensarán que somos todos tontos y que no sabemos interpretar las cosas, porque ni semánticamente, es decir, no está diciendo eso en absoluto, está diciendo, como hay un proverbio árabe, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Entiendes? Y está valorando mucho más la oposición a Estados Unidos que las rencillas o las diferencias ideológicas que las tienen y muy profundas entre Al-Qaeda e Irak. O sea, no significa más que eso.
Con lo cual, una vez más, tenemos que asistir pues a una manipulación mediática de órdago, ¿no?
Pero parece que eso es lo normal y no de ahora, desde hace mucho tiempo. Recordad cómo se montó la guerra de Irak en el 91. O sea, el pueblo norteamericano no estaba por la labor de entrar en una guerra. Y encargaron una campaña para cambiar el voto a una empresa de estas de publicidad que se encarga de las campañas presidenciales. Se gastaron casi lo que se gastan en una campaña presidencial, pero demonizaron a Saddam Hussein. ¿Te acuerdas? Con la historia de que habían entrado los militares iraquíes en el hospital de Kuwait y se habían llevado las incubadoras.
Sí, unas pruebas que luego resultaron ser totalmente
falsas. Que luego fueron al hospital de Kuwait, preguntaron a los médicos y decían, pero si aquí no entraron, si aquí... Y luego, además, la persona que dijo haberlo visto era la hija de 16 años del embajador kuwaití en Washington.
Una testigo, sí, que no era fiable.
Que no era fiable. Y aquí en este país pasó lo mismo con lo de la OTAN. Este país estaba mayoritariamente en contra de entrar en la OTAN. Y sin embargo, bueno, hubo unas apariciones en la tele y una campaña y acabó cambiándose el voto del país. O sea, los medios, la cajita tonta, sobre todo, será tonta, pero bueno, o sea, arrasa. Y luego la poca costumbre del personal de reflexionar sobre a quién vota, cómo vota, qué es lo que le están diciendo. Porque, bueno, o sea, si desconfías y sabes que hay manipulación informativa y que los medios, aunque sean los públicos, porque son públicos y los administra el partido en el poder que esté en ese momento, pero los privados son grupos económicos y el que paga manda. ¿No es curioso que en 12 años de embargo de ese país no haya salido nada en la prensa y se ha producido un genocidio? Fíjate si hay manipulación informativa. La ocultación de información es la manipulación mayor que puede tener los medios. Y no se ha dicho, no se ha dicho ni cuando había 700.000 muertos, ni cuando llegaron al millón, ni ahora que están cerca de 2 millones, tampoco se dice. Se habla de no a la guerra, que es una barbaridad la guerra, pero no se habla que ha habido 12 años de embargo que ya ha producido un genocidio. Y que eso ha sido además articulado por Naciones Unidas.
Como tampoco se ha hablado, Gloria, pues de ese congreso que se ha celebrado en París los días 8 y 9 de febrero por parte de la oposición patriótica iraquí,
claro,
y de sus declaraciones.
Claro, porque es oposición y se llaman patriótica en la medida en que no están por la labor de una invasión a Irak y de que machaquen a su país. Uh-huh. Aparte de las diferencias que puedan tener con el partido en el gobierno, o sea, están hablando y defendiendo a su pueblo, pero como eso no va dentro de la línea que pretenden de estar a favor de la guerra, pues no lo sacan. Y ha sido una reunión en donde han dicho que no, que para nada, o sea...
Por su parte, en nuestro país parece que sí se ha empezado pues una gran campaña, ¿no?, también a nivel mediático, para convencer a la ciudadanía de lo necesaria que pueda ser la guerra, después de que el gobierno se haya quedado prácticamente solo en esta decisión.
Claro, es que mira, yo creo que lo de los Goya, la ceremonia de los Goya, ha sido un punto de inflexión con respecto a lo mediático, ¿no? Hasta ese momento parecía que había como un pacto en donde no salía nada por ningún sitio. Y de pronto, a partir de ese momento, hasta los grupos económicos que controlan los medios se alinean en un sitio o en otro. O sea, yo tengo la sensación que el grupo Prisa, por ejemplo, o sea, El País, la cadena SER, Canal Plus, etcétera, han decidido, estar en contra de la guerra y sacar todos los argumentos y publicar todos los artículos de fondo que crean conveniente para que la población se informe, ¿no? Pero eso ha sido a raíz del Día de los Goya. Lo mismo que Telecinco en sus informativos está abriendo y está sacando cosas que hasta ahora no había sacado. Ha habido de pronto como un punto de inflexión, un quiebro en lo que era la cosa más monotemática del mundo. No se daba ninguna información durante años y no había ninguna voz disidente, porque si aquí disientes, inmediatamente te acusan de terrorista, que es también algo que te deja los pelos de punta. Yo he oído comentarios a raíz de lo de los Goya diciendo que, claro, es que terrorismo, sin añadir cultural, por lo menos. Es que es tremendo, o sea, que considere cualquier disidencia peligrosa o criminal o violenta, dices, pero bueno, es que no puedo opinar diferente a usted. Y se ha encontrado con que todo el país está opinando de forma diferente a lo que piensa el gobierno. Pero vamos, es que es normal cuando tú sabes que se ha producido un genocidio y que encima quieren bombardearlo y que tienen uranio empobrecido en sus tierras para 4.500 millones de años, como cerca de 900 toneladas que ya lanzaron en el 91 y a lo largo de todos estos 12 años, que no han parado de bombardear ni los británicos ni los norteamericanos, pues tú me dirás, cuando la gente se entera de eso y dice, oye, yo no quiero ser cómplice de un genocidio, que ya lo he sido, o sea, porque a mí no me han dado estos datos los de Naciones Unidas, y los tienen, desde hace muchos años.
Habláis con conocimiento de causa porque habéis estado en varias ocasiones en Irak. Precisamente el próximo domingo
salen las brigadas,
las primeras brigadas.
Sale la primera brigada, es la catalana, y pensamos que de momento, por lo menos durante 2 meses, vamos a estar en esa situación. Cada 10 días se cambia la brigada por otra.
¿Cuántos miembros la componen?
20 y tantos, creo que son 24 al final. Tendrán esa... Algunas son más pequeñas, otras dependiendo, porque como van a ir por autonomías, depende de los grupos que se hayan montado, ¿no? Pero vamos, en realidad serán 20, 22, 23 personas. Carlos Barías se va con ellos, que estará allí en Bagdad para poder atender las necesidades que se planteen allí. Y a los 10 días esa delegación viene y se va otra, que creo que es... Mira, yo como lo de las brigadas no lo llevo, me parece que luego va la andaluza, luego la asturiana. A mediados de marzo toca la de Madrid, que yo sepa. Pero vamos, salen el domingo 16, efectivamente.
Y antes, el sábado 15, hay una gran movilización.
Sí, ¿sabes que las brigadas se llaman Bilairi
No lo sabía.
Por el brigadista internacional argelino Bilairi, que murió por la República en España. Y como pensábamos que en cierta forma representaba a todos los árabes que luchan por la libertad, le pusimos ese nombre. Sí, y hay una vigilia el día 14 de 8 a 1 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en una concentración que va a permanecer allí en vigilia desde las 8 hasta la 1 de la madrugada, y donde va a haber actos culturales y, bueno, gente cantando. Y luego el 15, ya sabes,
una movilización internacional.
Todos los ciudadanos de este país saldremos a decir que no a la guerra.
Pues, Gloria, agradecerte el que hayas estado con nosotros.
Nada, a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.